Hola, bienvenidas a todas y todos al podcast Sobrevolando todos los yacimientos, un podcast creado por el Museo IASO con la ayuda de Kucha Fundación. Hoy tenemos aquí a Vespera Goirinaga, directora de cine y teatro, actriz, responsable de las actividades del Museo IASO y, lo más importante para nosotros, la madrina de este proyecto, la que se ha ocupado de organizarlo todo y que ha cogido, bueno, un trabajo inmenso para hacer esto posible.
Leire, el trabajo lo estás haciendo tú.
Lo mío es accesorio totalmente. Muchísimas gracias, Vespera, por todo lo que has hecho y también, lo tengo que decir, por animarte a participar con un capítulo que va a ser, lo adelanto ya, el mejor con mucha diferencia, ya que es la única que sabe realmente hablar en radio.
Eso no es verdad.
Los demás somos todos ratoncitos de biblioteca.
No. Cuando uno sabe lo que quiere decir, es comunica muy bien.
Sí, bueno, que los oyentes juzguen. Bueno, hoy Vespera va a hablar de otro de los proyectos del Museo IASO, uno que a mí me entusiasma. Son monólogos sobre la IASO de época romana, algunos de ellos que hablan además de mujeres de la IASO de época romana, que ella misma ha escrito y ha dirigido en muchas ocasiones. Y bueno, son una auténtica maravilla para acceder de forma disfrutable y de forma divertida precisamente a un trabajo que está hecho además con gran rigor científico. Y bueno, quería preguntarte, Vespera, ¿cómo se te ocurrió crear estos monólogos?
Bueno, a ver, en el mundo romano el teatro era fundamental.
Así es, sí.
Y además los romanos tenían esa capacidad de disfrutona y les gustaba mucho pues disfrutar con el teatro, la parte social de ir a ver un espectáculo. Sobre todo les gustaba reírse.
Eso es, sí.
Es verdad que el teatro romano bebe mucho del teatro griego, ¿no? Pero tanto espacialmente como de contenido. Pero hubo unos cambios, ¿no? Por ejemplo, el espacio teatral de los griegos se utilizaba mucho más el entorno natural, vertical, que tuviese una verticalidad para crear el espacio escénico. Los romanos se dedicaban más a construir, entonces elegían el lugar y utilizaban esas colinas o para hacer, pero construían, eran capaces de construir y de crear un escenario mayor. Pero es verdad que los teatros en la época romana, lo más interesante suele ser que detrás del escenario escogen un lugar hermoso.
¡Qué maravilla!
Sí, que tenga como... Entonces tú te sientas en la cavea o en los asientos dedicados a los esclavos o arriba en gallinero, lo que es ahora el gallinero, y ves el escenario donde se mueven los actores, que normalmente eran muchos los actores, y detrás el escenario natural, ¿no? Que puede ser, pues... Y normalmente solía ser un espacio precioso. Entonces, normalmente, seguramente, ¿no? Ya eso estaría mirando al mar, ¿no? Seguramente.
Que sería
una cosa muy bonita. A Jaime Rodríguez Alís, el que encontró los primeros restos romanos en IASO, le preguntaba siempre, Jaime, ¿y dónde está el teatro? Y me decía, no, ya eso no hay teatro, porque era montable y desmontable. Y le digo, no, tenía que haber un teatro. Y le decía, seguro que está debajo de tu casa y por eso no...
Seguro que ya lo tenía encontrado y decía, si le digo algo está, vamos...
Me desmonta la casa.
Me trae aquí un equipo en un pispaso.
Bueno, pues eso, en ese sentido el teatro, claro, era un espacio... hermoso, se veían las obras de teatro clásica, sobre todo pues eran muy famosos Plauto y Terencio, eran los grandes autores romanos, ¿no? Pero comparando con el teatro griego, que tenía esa cosa mucho más de tragedia, más de la lucha entre el ser humano y los dioses, ¿no? Esa imposibilidad del destino.
Esa intensidad
tan hermosa y que hablaba de cosas maravillosas. El teatro romano, que también tenía parte de esta... también tenía parte de esta grandeza, pero también tenía una parte mucho más lúdica, era mucho más gamber, les gustaba mucho reírse a los romanos, tenían un humor muy, muy, muy cínico, muy, muy picantón, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues los romanos les gustaba mucho reírse. Bien, y hay un teatro grande, que decimos, pues esto, donde se representaban estas tragedias o estas comedias, pero también había un teatro vivo de todos los días, como los titiriteros, ¿no? De la época, pues los, claro, la comedia del arte en la época de Italia o después los titiriteros que iban de pueblo en pueblo, ¿no? Pues ese espíritu de teatro callejero, de que hoy en día son con un micrófono y parece que es algo más grande, pero es lo mismo, son los monólogos, ¿no? Claro. Los monólogos individuales, pues en esa época existía eso. Y además las mujeres representaban, no era algo que solo y exclusivamente eran los hombres los que hacían teatro, sino que en la calle estos monólogos los hacían las mujeres. Y seguramente por esta cosa de ir, bueno, pues propagando las cosas que pasaban en el pueblo, ¿no? Se enteraban de las cosas, claro, las contaban y estas cosas picantonas, porque los temas que les gustaba escuchar era... Bueno, los romanos eran famosos porque les encantaba poner motes, pero a todos los emperadores tenían su mote. Se hacía, pues eso, se cambiaba el nombre con otro parecido y todos llevaban mote, pero también, claro, les gustaba muchísimo, pues, hablar de temas... Que fuesen, bueno, pues el sexo.
Claro. El sexo. Ya. Nunca falla como nunca tema.
Bueno, los romanos, el sexo, que era aquello, todo. Y sobre todo, claro, con el tema del sexo, era, pues el tema estrella eran los cuernos.
Claro, claro.
Que si uno se había liado con no sé quién, que así la otra. Bueno, pues entonces, ese tema era estrella. Y también el olor corporal. El olor, pues el de sudor, el de sucio, el de y también, pues por ejemplo, la halitosis, porque solían tener dientes podridos. Entonces,
claro,
eso era el juego. Y luego, pues los matrimonios entre viejos y jóvenes, la imposibilidad del viejo a que se pudiese ejecutar el acto sexual con su mujer. Este tipo de cosas les encantaba. Y entonces, ese juego en la calle divertido, jovial, que bueno, pues que en las fiestas o... Una actriz, un actor, pues pudiese, bueno, pues parlotear, contar o representar pues una escena de un matrimonio, pues esas eran cosas muy habituales.
Claro.
Entonces, en cuanto a temática, a mí me resultaba muy curioso que cuando hablamos de los romanos, ¿no?
Sí.
¿Qué nos viene? Lo primero que nos viene a la cabeza, ¿qué es?
Normalmente las grandes legiones, los monumentos, este tipo de cosas más grandes que la propia vida.
Sí, todo muy hombruno. ¿Dónde están las mujeres?
Claro, claro.
Las mujeres existían y trabajaban y tenían oficios muy curiosos. Entonces, pues traje estos temas que les gustaban a los romanos, traje este modelo que era este monólogo fresco, rápido, ágil, donde se contaban cosas que pasaban aquí y allá. Y entonces, pues claro, en el puerto de Oyaso había una pescatera que su marido...
Sí.
Bueno, se había enrollado con la compañera, entonces la pelea de gallos de estas dos mujeres porque el mechón de pelo que le arranca el marido que ronca como un demonio que encima se... tal. Bueno, esas son estas cosas de celos, de cuernos, de peleas, de que yo que te cuido, yo que te lavo la ropa, te vas con la primera mindunde. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Que va toda la gente ja, 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 pero bueno. Y esta pescatera que además hace su garum especial, que hace una receta, vamos, lo tiene que contar,
claro, el secreto, claro, claro,
del garum, de su garum, a esta le echa un chorrito de vino al garum. Luego están las mujeres, hay otro oficio también vinculado a Oyaso, que seguro que existía y que había muchísimas mujeres, además tenemos la necrópolis de Santa Elena,
o sea, es
que se dedicaban a ser plañideras. Este oficio que ha durado hasta
hace nada. Sí.
Pues estas plañideras que lloraban desde el alma a los muertos. Y es que en un funeral, si no se lloraba, ese difunto era nada.
Claro, y la familia tampoco.
La familia tenía que pagar para que se llorase bien en ese funeral. Bueno. La máscara mortuoria sería muy importante, el colegio tocando instrumentos también, pero sobre todo había que huir a kilómetros a las plañideras Bueno, pues, y claro, vinculado a esta plañidera, a esta Esterdumira, este personaje de la época de Oyaso, claro, existían las plagas, existían, ¿no?, la peste antonina, que fue claro, que hizo aquel daño...
Con tremendo,
causó estragos, es verdad, tanto hubo, bueno, murieron esta peste que nosotros hemos conocido, ¿no? Con el COVID.
Exacto, sí, sí. De otra manera, pero de otra manera, sin duda alguna, sí, sí.
Pero nos podemos hacer idea de cómo vivían las pestes en aquella época. Y claro, ¿a quién recurrían? Recurrían a las mujeres herbolarias que podían, recolectando plantas, hacer esos bebedizos, emplastos, remedios, para sanar a los enfermos, ¿no? Entonces, esta mujer, que además de plañidera, es herbolaria y es, es otro personaje que vive desde, claro, una plañidera, tiene que conocer al pueblo, entonces eso va contando todas estas aventuras, ¿no? El tercer personaje es una esclava.
Sí.
Claro, una esclava, a mí me llamaba mucho la atención que los esclavos podían venir de distintos, por distintos motivos. Podían ser personas que fuesen
cautivos de guerra.
Exactamente,
Pero también había muchos otros ejemplos.
Sí, pues podrían ser gente, pues niños abandonados.
Exacto, sí.
O podrían ser hijos de esclavos.
También.
O podían ser pues gente que había cometido algún crimen. Bueno, este tipo de... Había por muchos motivos. Pero había un tipo de esclavo que podía comprar su libertad, sí, ¿no? Este esclavo es la esclava, en este caso, de otro de los monólogos, que acompaña a su señora a las termas. Porque había un día donde las mujeres iban a las termas. Claro, ese día, ¿qué se hacía en las termas? Despellejar a todos los hombres, a todos los maridos, a toda a toda la que no estuviese en las termas. Entonces, claro, eso era lo que esta esclava escucha y luego cuenta con aquello de no se lo contéis a nadie.
Claro, claro.
¡No lo digáis! Y taca, 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 larga todo. Vale, pues esta esclava que quiere comprar su libertad gracias a unos aceites que hace para el cuerpo, aceites corporales, cuenta cómo funcionan las termas, pero además cuenta cómo quiere librarse y comprar su libertad. Y además, con unas monedas, ha ido a la Saturnalia, que es una fiesta, que es nuestra Navidad, pues las fiestas que se celebran en diciembre, y en una rifa, porque entonces hacían muchísimas rifas, consigue más dinero y pronto comprará su libertad. ¿Para qué? Porque quiere casarse. Y para casarse, claro, ¿a quién se recurre? ¿A quién recurrían los hombres y las mujeres? Sobre todo los hombres, pues a las casamenteras.
Claro.
Que es otro oficio de mujeres. Exacto. Que aparece en este monólogo. Y el cuarto monólogo, pues se refiere, de estas mujeres de Oyaso, se refiere sobre todo a la educación. A cómo en una familia acomodada, una niña es educada por sus... Una niña, un niño son educados por la matrona, por la madre, hasta los 7 años.
Sí.
Y después las niñas ya dejan de estudiar. En algún caso se contrata algún profesor particular, que ese es el caso de esta niña que quiere seguir estudiando porque, bueno, le gusta mucho estudiar. ¿Qué pasa? Que a los 12, 14 años los padres casan a las niñas. ¿Y con quién casan? Pues en este caso normalmente siempre era con...
Alguien mucho mayor.
Mucho mayor. Que era, le convenía al padre. Claro, este hombre mucho mayor, pues era un brutote que los libros le sobraban y para esta niña, pues claro, era su vida. Y entonces, gracias a la sabiduría, recurre a otra de las cosas que se hacía en la época romana, que era el uso del veneno. Y ahí termina, no cuento más.
Eso es. Este es un thriller auténtico. Bueno, invitamos a todas aquellas que nos estén escuchando a que vengan al Museo Oyaso a escuchar estos monólogos que son fantásticos y que yo, como historiadora, tengo que decir, me parecen una aproximación fantástica a la antigüedad de forma rigurosa y también muy divertida para poder aprender además de una parte de la historia que, como decimos, a veces pasamos por alto, porque normalmente nos centramos en cosas mucho más grandes, con legiones, monumentos, etcétera, pero en realidad muchos de estos personajes que aparecen en los monólogos se aproximarían más a gente real, a gente de la vida diaria de la Oyaso de época romana. Me parece una auténtica maravilla lo que has creado. Espera, muchísimas gracias.
Bueno, los textos están en la web del Museo Oyaso. Están todos los textos colgados porque hay también un texto para niños, un texto para jóvenes, o sea, hay distintos monólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera también de recuperar, ficcionando, porque es una ficción, pero es una manera de llegar a la historia, ¿no?
Eso es una ficción creada de forma rigurosa. Pues gracias. Os invitamos a todos a que leáis los documentos que tenemos en la web del Museo Teseo y Aso. Muchísimas gracias.
Te voy a leer uno de los...
¡Ah, perfecto!
Sí, un fragmento de uno de los monólogos. Ya adivinaréis de cuál de ellas. Hay que aguantarlo cuando llega a casa con ese olor a vino rancio. Mira, ¡ah! Menos mal que cuando llega de la taberna viene tan borracho que cae fulminado en el lecho. Mira, y encima el bobo de él suele intentar levantarme la falda, pero mira el manotazo que le doy. ¡Ah! Y antes de que me dé tiempo a acostarme, ya está ese desgraciado roncando como un jabalí. Como una manada de jabalís. ¡Ay! Metidos en mi cama todos. ¡Oh! No hay manera de dormir. Te ríes, ¿no? Sí, claro. Porque a ti te pasa lo mismo, ¿no? Sí. Ese resoplido interminable. Esa. Que parece que la cabeza se le va a separar del cuerpo, por Dios. Por todos los dioses. Bueno. Y después de pasar la noche sin poder cerrar el ojo, cuando empieza a asomar la luz de la mañana, empieza el muy... ¡Mira! Intentando ya sabéis, ¿no? Ya sabéis qué, ¿no? Y con ganas de Agripina. ¡Agripina, ven para acá! ¡Para acá! ¡Mira! Te pega un salto y porque... ¡Qué aliento, por Dios! ¡Qué aliento! Es como si te viniera toda la brisa de la basura, todos los excrementos a tu cara, oliendo a letrina de pobre, pero ese aliento que te derrite la cara.
¡Qué maravilla!
Bueno, y sí.
Me pregunto cuál de ellas será. Bueno, os invitamos a mirar los textos de la web, de verdad, pero yo personalmente os invito a que estéis atentos a ver cuándo van a ser presentados por próxima vez los monólogos para asistir. Muchísimas gracias por escucharnos.
Es que ricas.